then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back.
Muy buenas tardes, cuando son las 1:31 de la tarde, con una recuperación acelerada del dólar. Estamos aquí mirando las pantallas, 6.77.95, en la mañana había partido en 6.72, casi tocando de los 6.70, mientras el cobre sube 3% en la bolsa de metal de Londres, terminó a 2.41.27, y el futuro del cobre a 2.41.55 sube un 3% también, WTI. Bateó un poco porque estaba sobre 50 en la mañana, ahora está 49.72. Mientras la bolsa acá en Chile está 0.54% arriba, 3.825 puntos. Con subidas interesantísimas en el caso de CAP, más 5.26%, Salfa Corp 3.56, LAN 3.43, Agua Chile 3.23, Andina B 2.90. SQM 232. Y las mayores caídas en Joy 289. Multifoods 257. Campos, que andar unas par de acciones dando vuelta por ahí. Nada muy importante en un día que las acciones más cíclicas, más sensibles, con mayor volatilidad en último tiempo, parecen tener un bonito día. Al igual que los commodities, que tuvieron una gran semana. En la mañana comentamos que tanto las todos los activos de mercado emergente, tanto las acciones como las monedas, y probablemente también los bonos, que son más difíciles de traquear, deben haber tenido una buena semana después de haber testeado los mínimos en agosto y septiembre, especialmente también después del susto que se mandó todo el mundo con Glencore, que está al doble, doctor, de lo que estuvo en su peor minuto.
Buenas tardes, por fin me dijiste algo.
Yo solo
acá esperando. Bueno, te dije lo de CAP, lo de LAN, todo subiendo eufóricamente,
Sí.
Recuperaciones.
Debe ser porque nos escucharon en la mañana que estábamos optimistas.
Sí, pero después como que
guateamos.
Nos desinflamos con.
Sí, nos hizo bolsa la. Muy, muy buena moza la invitada de la mañana.
Sí, excelente. Y sabe mucho además.
Sí.
Experta en renta local, ¿cómo se dice? Renta variable
local.
Local, un agrado siempre. Increíble cómo en el mundo financiero, especialmente en análisis, mesa, ejecución, las mujeres han tenido un rol cada vez más importante, ¿eh?
Bueno, en todas las cosas.
No en todas.
No en qué, por ejemplo.
No sé, en manejar camiones. por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha mujer que maneja camiones.
Sí.
Acá no. Ahí tenía un ejemplo.
Bueno, pero es una pega ruda.
Absoluta.
Taxi.
Hay cada vez más y deberían haber muchas más.
Un poco peligroso para las mujeres, ¿no?
¿Por qué? Ya, ahí salió ya el
machismo. Bueno, te estoy diciendo qué opino yo.
Debería,
no puedo tener una opinión distinta de ti.
A ver más.
O queréis que sean, no sé,
Radio Taxi.
Radio Taxi, sí. Radio Taxi.
¿Ah?
Radio Taxi, sí.
Oye,
Yo cuido a las mujeres, ¿ves?
Sí, yo también.
Que tengo varias, entonces las tengo que andar cuidando.
Sí. Chancletero, pero.
Profesionales. ¿Qué pasa afuera?
Gracias. Te iba a decir eso. En Europa la cosa está cerrada ya. El CAC 40 subió un 0.54.
Muchas gracias.
El Financial Times subió un 0.65%. El IEX subió fuerte, un 1,26. El índice italiano en Milán subió un 0,46%. Rusia sigue, pero subiendo como loco, 3,45%. Acuérdate que en la mañana te di que había sido la bolsa que más había subido en la mañana, en la semana, con alrededor de un 15% de recuperación la bolsa rusa.
Que hay dos índices en Rusia, uno en dólares y otro en moneda local. Entonces, el que es más volátil es el que amplifica las dos cosas, que no sé cuál de los dos. Hay uno en Mises y el otro en RSI. ¿En rublo están? ¿El que tú estás mirando?
Este, el RTSI.
Debe ser en rublo.
En rublo, sí. El Dow Jones, 0,02% arriba, levemente. Standard & Poor's 500 se desinfló también porque... El Standard & Poor's 500 se desinfló, llegó a 2020 y ahora está a 2011, cayendo un 0,1%. Quiero ver el real, lo que pasa con nuestro amigo brasilero y su moneda, que se está apreciando 0,82% a 3,7531.
Está con mucha volatilidad.
El que está con harta volatilidad también es la libra esterlina contra el euro, un 1,13%. Y el euro contra el dólar se está apreciando un 0,88%.
No es poco.
No, todo esto debido a que la Fed, la señora Yellen sigue con dudas. Está más dudoso. ¿Quién está más dudoso? ¿El Banco Central chileno o el Banco Central norteamericano? Buena pregunta.
Yo creo que el Banco Central chileno.
¿Sí?
Sí, porque es más de una decisión más dolorosa. La otra sube las tasas, la economía más o menos bien. O sea, tiene riesgos potenciales, pero no hay riesgo concreto. Aquí no estamos para ningún lado y tenéis que subir las tasas.
Y lo otro, pero está un poco más tranquilo en el sentido que Chile le da lo mismo al mundo, el Banco Central chileno. En cambio, la Janet Yellen, yo creo que siente un poco sobre su hombro la responsabilidad a nivel mundial de lo que pueda pasar, porque ella misma lo dijo en las minutas. O sea, en los discursos dijo que estaba preocupada de la economía mundial y por eso no había subido las tasas. Entonces, si las sube, cree que puede tener un efecto contrario.
Claro, es que es distinto, pero su mandato estricto es en Estados Unidos. O sea, en el fondo ella, no sé si la gente se guía tanto por el mandato al final, pero ella tiene que mirar lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, las consideraciones que haga respecto al resto del mundo tienen que estar basadas en el efecto sobre Estados Unidos. Es que entonces es como a dos bandas, es un poquito más indirecto. Sí. Pero es una bonita pregunta. Ninguno de los dos la tiene fácil.
¿Bonita?
Sí.
Ya. Yeah.
Una buena pregunta, si querés.
Eso. Mejor. Vamos a las menciones.
Ay. Vamos a las menciones. MSC, Inversiones Globales, tiene 32 años de experiencia administrando patrimonios de clientes de alto patrimonio, con una reconocida experiencia en renta fija, excelencia en renta fija, en bonos, que se traspasa hoy día a todos los activos en todas partes del mundo, y además parte del grupo Itaú. www.msc.cl.
Oye, y Almagro definitivamente posicionó el tema lujo, ¿ah? En la mente de la gente el tema lujo de lo que es el tema inmobiliario, y todavía el tranque tiene algunos departamentos Depto Casa y Penthouse disponibles, ya queda muy poco, así que si quieres saber más visite almagro.cl, www.almagro.cl.
Así como un padre quiere lo mejor para un hijo, en AFP Habitat queremos lo mejor para ti. Súper simple. Infórmate más en afphabitat.cl.
Y si te gusta el deporte, esta promoción es para ti. Tu Cayenne viene con dos ruedas más. Así es, porque la compra de un Cayenne nuevo, en cualquiera de sus versiones, la bicicleta Porsche es tuya. Aprovecha esta increíble promoción. Bicicleta, barra y puerta de bicicleta para el techo. Válido hasta agotar stock solamente en 10 unidades. Porsche Cayenne, el perfecto equilibrio entre el placer de conducir un deportivo y ser deportivo.
Parte de las razones por las que Brooks Brothers es líder en el mundo en buen vestir es que no solamente tiene buenos diseños, sino que los materiales son de extraordinaria calidad. Por eso, si usted va a Brooks Brothers, en casi todas las prendas, o en todas las prendas de la colección de hombres, mujeres y niños, está el algodón Supima, que es conocido como el cashmere de los algodones. Así que vaya a Brooks Brothers, a todas sus tiendas, Hotel W, Alto Las Condes, Parque Arauco, Galería Grillón, Costanera Center y Concepción, el Mall El Trébol, y vea lo que es la calidad del...
Y dígale al vendedor, oiga, que esto del algodón Supima, y lo va a tocar y se va a dar cuenta que la cosa es distinto.
Así es.
Oye, cuando quieres invertir bien, tienes que tener los ojos bien abiertos y tener foco puesto en múltiples lados, y eso nuestro auspiciador Rotary Kraus lo sabe muy bien. Por eso ahora encuentra multifocales desde 69.900 en todas sus tiendas a lo largo del país, solo en ópticas Rotter y Kraus.
Hoy día, fíjate, todas las mineras están subiendo. Estoy mirando aquí Anglo American 7% arriba, Glencore 5% arriba. Hay un gran rally
diario
de commodities, sí, semanal.
Y llegó la hora de renovar tu auto en octubre. Aprovecha ahora y renuévalo con las promociones que tus tarjetas Platinum, World Members, Santander Lampaz tienen para ti. Estarás acumulando miles de kilómetros Lampaz para volar antes de lo que esperabas. ¿Quieres saber más? Entra a www.santander.cl.
Bueno, vamos a las noticias que están marcando el día de hoy. En primer lugar, el cobre subió con fuerza este viernes en una sesión de positivos cierres en los mercados internacionales y alcanzó su mayor nivel desde el 18 de septiembre. No sé por qué me suena esa fecha.
¿Cuál?
18 de septiembre.
Ah.
El metal rojo saltó un 3,08 y llegó a 2,41 en la bolsa metal de Londres. Número que sigue siendo bajo para efectos de lo que estamos acostumbrados.
La presidenta Michelle Bachelet indicó que el acuerdo transpacífico de libre comercio alcanzado el 5 de octubre pasado va a ser muy beneficioso para el país. Agregó que con él se han abierto nuevas oportunidades para nuestros exportadores. Los sectores más beneficiados serán especialmente el agrícola, el agroindustrial y forestal.
Ustedes lo comentaron eso, me imagino, con el señor director, que como que sabe todas esas cosas en detalle, ¿no?
En profundidad.
Sí.
Absoluta.
Ya, fantástico. En otras materias, la mandataria promulgó el primer proyecto contemplado dentro de la agenda de probidad, la Ley de Autonomía al Servicio Electoral. La iniciativa, que formaba parte de las recomendaciones de la Comisión Engel, dará un nuevo marco regulatorio a las elecciones, comenzando en las municipales de 2016.
Septiembre fue el mes más positivo en términos de ventas de vehículos livianos, según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile. El mes pasado se adquirieron un total, oye, está bueno este día, 28.669 unidades nuevas. La cifra fue impulsada por el cambio de año modelo. Dale.
Sin embargo, las ventas no fueron tan positivas si se compara con el mismo mes del año pasado.
Eso era lo que no quería decir, para ser positivo.
Cayeron 3,6% respecto al mismo mes del 2014. Glencore producirá 500.000 toneladas de la producción de metal.
Reducirá.
En 500.000 toneladas la producción de metal de zinc en todo el mundo con el fin de preservar el valor de las reservas bajo tierra en un momento de precios bajos del zinc y el plomo, que no valora correctamente la naturaleza escasa de estos recursos. El recorte se hará en operaciones de Australia, Sudamérica y Kazajistán.
El gobierno británico vendió un 1% de las acciones en el parcialmente nacionalizado Lloyds Banking Group, con el que su participación queda reducida a menos del 11%. El Estado, que llegó a poseer un 43% del banco, ha recuperado hasta ahora 23.807 millones de dólares de los 31.487 millones que invirtió en el rescate financiero.
Eso fue cuando el trader se equivocó y tapó pérdida.
¿Lo de Lloyds?
Lloyds, sí. El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, aseguró que un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos probablemente se producirá en octubre o diciembre, pese a algunas señales económicas contradictorias. La economía sigue un camino satisfactorio. Veo como apropiada una decisión sobre el incremento inicial más adelante este año, dijo Lockhart. Por otra parte, Jack Ma, fundador y presidente del conglomerado chino de comercio electrónico Alibaba, envió una carta a sus accionistas tranquilizándolos sobre el futuro del consumo y la economía china. Los síntomas de desaceleración económica de China han provocado una preocupación generalizada, y, creo yo, una reacción exagerada en todo el mundo, destacó Ma. Cosa que parece...
Que el más millonario de China sigue siendo, ¿no?
Está bastante deteriorado el precio de la acción, ¿eh? Como $60, salió a 90 y tanto hace un año atrás. Para el 18 de septiembre exactamente.
Va. Ah, fue para el 18 de septiembre.
Claro, ese me acuerdo muy
18...
bien. 18 chico.
Chico.
Bueno, si usted quiere invertir en Alibaba y en casi en cualquier instrumento financiero, puede hacerlo a través de Mercado G. Hay más de 5.000 instrumentos. El ticker es BABA. Ahí usted lo puede encontrar. Puede comprarlo, puede venderlo, puede irse corto, puede irse largo. Lo mismo en miles de acciones, commodities, monedas y bonos. Y también puede participar a los que les guste la acción o les guste la marca o vean que hay un buen negocio detrás de el IPO de Ferrari, que debería producirse dentro de poco tiempo más. Pero hay que tener la cuenta lista. Por eso entre a www.mercadog.com y pida la visita a un ejecutivo. Mercado G, Think Beyond, Trade With Us. Y Entel, por último, le cuenta que tiene un plan multimedia cuenta controlada. Esto es para la gente que uno le pasa los teléfonos. 20.990 hasta 500 minutos y 1,5 gigas de navegación. Más información en entel.cl, Entel, vivir mejor conectado. Hoy día vamos a conversar con don Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, ACIPES, sobre los efectos del alza del dólar, de la pesca ilegal, del empleo que está dando el sector y de la ley de pesca. Don Luis Felipe, ¿cómo le va?
Muy bien, Gonzalo, mucho gusto saludarte.
Igualmente. Luis Felipe, ¿podríamos partir en que nos contaras qué es la ACIPES? ¿Cuánta gente está afiliada? ¿A quiénes representan? Etcétera, para después pasar a las preocupaciones del sector.
Perfecto. Bueno, Chile, la verdad, son tres países pesqueros. Hay un sector pesquero en el norte de Chile que representa la primera, segunda y quinceava región. Otro sector pesquero que es el sector en que está la ACIPES, que es de la cuarta a la décima región norte. Y otro que es el sector pesquero de la décima región sur a la duodécima. Y todo esto naturalmente se encuentran reunidos en una federación pesquera. Pero la ACIPES, por lo tanto, que tiene hoy día siete compañías socias, representa el 55% aproximadamente de las capturas pesqueras del país. Y consecuentemente un porcentaje bastante importante también de las ventas y exportaciones que se generan en materia de pesca en Chile, que como sabemos es muy variada porque tiene distintas especies y se capturan por distinto tipo de naves y en lo que se llaman distintas mareas, es decir, distinta duración de los viajes de pesca de estas naves.
Uh-huh. Entonces ustedes representan de la cuarta a la décima región.
A décima región.
¿Cuáles son las especies que más se capturan en esa zona donde están ustedes?
A ver, principalmente se captura, la gran pesquería de Chile en materia pelágica ha sido históricamente el jurel, que sabemos que sufrió una muy drástica caída producto de una captura superior a lo esperado, y luego cuando Chile redujo drásticamente también sus cuotas de pesca el año 2000, vinieron barcos factorías que pescaron en el alta mar. Este es un pez, perdonen la jerga técnica, pero llamado transonal, que entra y sale de la zona económica exclusiva, y por tanto en el periodo sobre en que se encuentra entre agosto y noviembre fuera de la zona económica exclusiva, la milla 800, 900, los barcos factoría efectuaron capturas muy muy importantes, y por lo tanto la cifra o el volumen o la biomasa se vino abajo. Ahora, aparte del jurel, que hoy día está siendo regulado por una organización regional de pesca que incluye a todos los países que están operando sobre este recurso, tanto dentro como fuera de la zona exclusiva, la zona centro-sur pesca fundamentalmente sardina y anchoveta, pesca también merluza común, merluza galli o llamada pescada, que tiene un grave problema hoy día de sobrepesca ilegal, que seguramente tocaremos más adelante, pesca también merluza de cola, jibia, y hay una importante actividad de langostino o de crustáceo que se procesan básicamente en Tomé. Este es un grupo de empresas que generan 8.000 empleos directos en la región del Biobío. Recordemos que la pesca industrial, los pescadores industriales a nivel nacional, generan 36.000 empleos. Estamos hablando de gente tanto de planta y como de flota. Y por lo tanto, la actividad es muy relevante, porque es una actividad que se ejerce especialmente en caletas donde y en ciudades donde estas empresas son esenciales para mantener el empleo. Y por tanto, es una actividad desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico muy, muy generadora de riqueza y movilizadora de las regiones, que es donde se encuentra fundamentalmente la pesca.
Perfecto. Estamos hablando con Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES. Bueno, ¿y cuál es el estado actual de la industria pesquera en la zona donde están ustedes? ¿Cuáles son las preocupaciones principales? Mira, yo no tengo mucha idea específica de la industria, pero lo que más hace ruido es, primero, es esta sobreexplotación que hay, parecen, en algún tipo de especie. Y por otro lado, la ley de pesca, que ha sido tan cuestionada.
Sí. A ver, sobre esos tres comentarios. Primero que nada, es efectivo que en Chile hubo una administración pesquera efectuada en base a presiones de todos los actores y probablemente también con no toda la información científica adecuada, que llevó a una caída de los recursos pesqueros. Es por lo demás una situación que se ha producido en todos los países del mundo. Los pescadores suelen ser asimilados a cazadores y por lo tanto necesitan una regulación bastante ordenada para no pasar a llevar la biología y superar la biomasa o la capacidad de recuperación de esta biomasa. En segundo lugar, es bien importante tener presente que la ley de pesca que se dictó en 2012, que se publicó en el Diario Oficial el 9 de febrero de 2013, es una modificación a la Ley General de Pesca y Agricultura del año 91, que ya está a la altura de un verdadero código, que ha sufrido distintas modificaciones en el tiempo. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos una visión positiva de la ley en cuanto a la modificación recientemente efectuada, porque por primera vez en la historia entrega la determinación de las cuotas a los científicos. Ya no es la autoridad política la que va a determinar las cuotas, por lo tanto no va a estar sujeta a la presión, sino que van a ser los científicos los que van a determinar lo que se debe pescar. Y ese es un paso muy importante y muy relevante para la recuperación de las pesquerías. De hecho, además de los comités científicos, la ley trae la creación de los comités de manejo. Yo estoy en este momento en un comité de manejo, el comité de manejo con el que está reunido hoy día aquí en Santiago, con representantes de todo Chile, y en estos comités, hay 9 o 10 comités de distintas pesquerías, se están elaborando los planes de manejo para efectuar una administración pesquera que recupere las pesquerías o que las mantenga en buen nivel, aquellas que se encuentren en buen nivel, y en el caso de las pesquerías que estén sobreexplotadas o colapsadas, realicen planes de recuperación. En esa materia la ley recogió la experiencia de la OCDE, que dice que para una mejor administración y recuperación de las pesquerías, los actores, sean pescadores industriales, pescadores artesanales, trabajadores, etcétera, deben estar reunidos. Y en tercer lugar, el último punto que tú tocabas, que es el tema de la discusión de la ley. La verdad es que esta es una ley que fue extensamente discutida en el Congreso Nacional. Se presentaron más de 160 organizaciones o personas naturales en la Cámara de Diputados, que fue donde esencialmente se llevó la discusión entre enero del 2012 y agosto del 2012. Luego pasó al Senado y luego a la Comisión Mixta. Pero la gran discusión teórica o conceptual se dio en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que esta ley es, desde ese punto de vista, una ley muy discutida, acabadamente discutida, entregó las cuotas a través de la historia pesquera, como se ha hecho en todos los países donde hay cuotas individuales. Y lo que se ha efectuado en el último tiempo es un gran ruido que ha sido levantado por una empresa extranjera que ha realizado un lobby muy, muy relevante para tratar de derribar la ley a propósito de algunos problemas de financiamiento de la política que atañen a una ex diputado y a un senador en ejercicio. Pero si uno mira los altísimos quórum con los cuales esta ley fue aprobada en el Congreso, se da cuenta de que ningún caso de lo que estamos hablando podría poner en discusión la validez legítima y democrática de una ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados por 69 votos a favor y 37 contra, y en el Senado por 23 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.
Ya, pero ¿cuál es el cuestionamiento, además de este problema de origen, entre comillas, que tendría por el hecho que lo votó gente que hoy día está cuestionada? ¿Cuál es el problema de fondo de la ley, según la gente que quiere cambiarla?
No, ellos dicen de que habría el caso de una empresa del norte que todos conocemos y que está cuestionada por no solo por esto, sino que por otros aportes efectuados a través de factura, que habría, por lo tanto, una para decirlo directamente, una suerte de cohecho a esta ex diputada y a este senador.
Pero son dos. ¿Cómo va a dar vuelta una votación? O sea, no es que tenga un problema de fondo esto.
No hay un problema de fondo y simplemente hay aquí una
cohecha. Pero siempre se arma un argumento razonablemente creíble para efectos de decir que además de este problema de origen habría algún tema en particular concreto que debiese estar mal recogido en la ley, o no hay ninguno.
No, hay toda una el argumento esencial es el que acabamos de hablar, que como tú bien dices, no tiene ninguna en realidad relevancia dentro de la mayoría que se aprobaron. Además, hay una discusión, porque hay gente que ha planteado que las cuotas no deberían haberse asignado por historia, sino que a través de licitaciones. Pero esto es un tema que fue discutido el año 2000, cuando se establecieron las cuotas individuales por primera vez en Chile, por 2 años. Fue discutido a fines del 2001, cuando se prolongaron por 10 años los llamados límites máximos de captura por armador. Y fue discutido ahora el año 2012, cuando se prolongó estas cuotas individuales a través de lo que se llama, se ha ido cambiando la nomenclatura, se llama licencias transables de pesca, por 20 años con la posibilidad de renovarla. Incluso la empresa extranjera, esta que ha cuestionado la legitimidad de la ley, fue el año 2010-2011, antes de la discusión en el Congreso, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que naturalmente estableció que las licitaciones no eran en absoluto el mecanismo imprescindible y que perfectamente se podían asignar por historia pesquera, como se ha hecho en distintas partes del mundo, por una serie de razones jurídicas, económicas y sociales, etcétera. Entonces, aquí hay un gran ruido hecho con un lobby muy bien armado que ha pretendido, a propósito de eso, invalidar o echar abajo o modificar una ley que es completamente válida, que es legítima y democrática y que además es técnicamente muy adecuada, que es lo importante.
Bueno, ¿y en qué está esto?
¿Está
ganando terreno la idea de revisar la ley y partir todo?
No, yo creo que no, yo creo que al revés, yo creo que la idea de revisar la ley está muy acotada. Hay 3 senadores que tomaron esta idea de plantear un proyecto de ley en el Senado que no ha avanzado en absoluto.
¿Y tú dices que esos senadores están impulsando una idea de una empresa en particular?
Así es, y yo tengo la impresión de que ellos han sido sorprendidos, porque curiosamente se trata de senadores que no tienen una activa participación en materia pesquera en el pasado. Uno de ellos es un senador nuevo que acaba de incorporarse al Congreso, pero que sin embargo la gente que está haciendo el lobby para modificar la ley logró incorporar, y nosotros entregamos estos antecedentes a la Comisión de Pesca hace 2 días atrás con nombre y apellido, y hice una presentación que está programada en la página web de la Cámara de Diputados, logró incorporar asesores que les vendieron esta idea. Nosotros creemos que estos parlamentarios están actuando de buena fe, pero han sido sorprendidos porque no conocen realmente el tema. Y si uno mira el tema con cierta frialdad, se percata de que incluso el gobierno, el Poder Ejecutivo, que en esta materia muy importante como legislador, ha dicho claramente que ellos van a respetar esta legislación que se encuentra aprobada, y lo que sí han pedido, y parece muy razonable, es una revisión de los aspectos técnicos por la FAO, que es un organismo internacional de gran competencia técnica y de gran seriedad, quien en un plazo de 7 u 8 meses van a entregar un informe comparando la legislación actualmente vigente en Chile con las legislaciones más avanzadas en materia pesquera del mundo. Y ahí van a establecer sugerencias. Y el gobierno ha dicho que conforme a esas sugerencias probablemente se hagan modificaciones puntuales en lo que la ley requiera.
Ya.
Y en eso Luis Felipe, ha sido muy serio.
Se está acabando, pero te quiero hacer una última pregunta, se está acabando el tiempo muy corto. ¿Y qué buscaría esta compañía que está haciendo el lobby, viste?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros creemos que en el fondo aquí hay un interés muy importante, que es el recurso jurel. El jurel es una pesquería que se está pescando dentro y fuera de la zona de unidad exclusiva, está siendo administrada por una organización regional de pesca, y Chile tiene el 68% de las cuotas pesqueras. Es decir, de las 500.000 toneladas que se pueden pescar en el Pacífico suroriental, Chile tiene 300.000. Si se licitaran esas 300.000 y estos barcos factorías, como por ejemplo la Unión Europea, que tiene derecho a 30.000 o 40.000 toneladas, o China, pudieran acceder a las 300.000 que tiene Chile, o a la mitad, al 50%, harían infinitamente más viable su operación pesquera en el alta mar o incluso dentro de la zona exclusiva misma. De modo de que hay un interés económico comprometido y que busca naturalmente hacer llevar a estas empresas transnacionales a pescar estos recursos que hoy día son recursos, digamos, que están siendo capturados por empresas chilenas.
Interesante saberlo. Bueno, excelente conversación, don Luis Felipe Molcada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, ACIPES. Muchas gracias, Luis Felipe.
Gracias a ustedes por el tiempo.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, y con esto terminamos el día de hoy. Entramos a lo que sería ya el fin de semana largo. Son las 2 de la tarde con 48 segundos. Los dejamos entonces con biografías notables con la vida de Orson Welles y luego la mejor música con Cristian Araya y Toca Disco. Nosotros nos encontramos el día martes a contar de las 9 de la mañana. Les vamos a dejar sí un resumen de la jornada a las 6 de la tarde con el cierre de los mercados. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana.